La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. México sufrió más de lo previsto ante Haití para llegar a la final de Copa Oro. Una victoria que sigue dejando más dudas que certezas. Con polémica arbitral, Brasil derrota a Argentina y se instala en la final de Copa América. El VAR se tomó vacaciones por unas horas. Se viene la segunda semifinal con el Clásico del Pacífico en Copa América. Mientras que en Copa Oro, Estados Unidos tiene una dura prueba ante Jamaica, pensando en la final. Barcelona sigue la operación Neymar sin pausa y sin prisa. La semana que viene podría ser clave en la llegada de otra figura.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, un placer estar con todos ustedes. Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que es esta edición de Es Así, punto, de este día miércoles 3 de julio del año 2019. Aquí continuamos en Río de Janeiro, ya en la recta final de esta Copa América, en la gran cobertura de ESPN, conociendo ya a un finalista, Brasil. Hoy conoceremos el segundo y también siguiendo muy de cerca lo que acontece en Copa Oro con lo que fue ayer la clasificación de México. Y hoy conociendo el segundo finalista, Estados Unidos o la selección de Jamaica. Como es costumbre, esperamos sus mensajes, donde en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, Pereira con Y, también pueden hacerlo a través de la cuenta de Facebook de Es Así y Punto. México llegó a la final de Copa Oro. México le ganó 1-0 a la selección de Haití y es finalista de la Copa Oro. ¿Cómo sufre México? ¿Cómo sufre México? ¿Cómo le está costando definir los partidos? Porque al fin y al cabo, cuando analizamos el rival de México, tiene enfrente a un conjunto como el equipo haitiano. No me vengan a decir nuevamente que los jugadores de Haití juegan en Europa. Ayer daba el detalle casualmente de los futbolistas en qué lugar juegan de Europa. Algunos en Armenia, otros en la tercera división de Suecia, algunos en la cuarta división de Francia, algunos en la segunda división de Francia. Uno en Portugal, que es la mejor liga, pero es sub-23. O sea, hay una diferencia muy marcada entre la realidad de lo que tiene México y este equipo haitiano. Robusto, físicamente bien parados, con una idea de juego, con una idea, pero que México tendría que 90 minutos definir los partidos. Y no pudo con Costa Rica y no pudo con Haití. Ayer gana bien en el balance de los 120 minutos, es más que Haití. Tenía esa obligación de ir a buscar el partido por una cuestión lógica. México lo buscó y lo intentó. Le falta culminación de las jugadas, le falta en esa velocidad que intenta por fuera, con Pizarro, con Alvarado, le falta ese desequilibrio de llegar con mayor cantidad de futbolistas y que coordinen también la llegada de los volantes. Los mediocampistas tienen que hacer, tener más presencia en ataque. A veces pareciera que intenta tocar mucho México, pero le falta el remate final. Entonces termina México dejando esa sensación de ser superior, de ir a buscar los partidos, pero no de poder lograr dar el golpe nocao, porque hacemos un balance rápido de los últimos partidos de México, se complica con Martinica en un 3-2, Martinica, a Costa Rica no le gana en 120 minutos, tiene que recurrir a los lanzamientos del punto penal, Costa Rica que no venía bien en el torneo, y juega contra Haití y empata en 90 minutos, y recurre a un penal en el arranque del segundo tiempo para lograr la victoria. Ejecutado bien por Raúl Jiménez. ¿Fue penal? Sí, es penal. Decía el técnico haitiano y tengo que coincidir con él. Si hubiese sido nuestra área no lo cobraba. Y quizás no lo cobraba. De repente no lo cobraba. Pero sí tenemos que basarnos desde el reglamento cuando el futbolista haitiano patea el pie de Raúl Jiménez. En la imagen que observo y traté de verla detalladamente, hay una patada leve, pero termina pateando. Los dos levantan la pierna, levanta Jiménez, busca la pelota, el futbolista haitiano lo patea, le patea el pie, y es ahí donde recurre a la falta, recurre a la infracción. Reglamentariamente existe esa infracción. Por eso es penal. de repente siempre están, acá no hay penales chicos y penales grandes, pero sin el análisis algunos son groseros y otros no. No fue un penal grosero, ¿verdad? Pero existe esa patada, esa infracción en el área, por lo tanto el árbitro recurre a la infracción. Algunos la dejan pasar, otros buscan pitar árbitros, algunos árbitros buscan pitar penales mucho más claros, es cierto, y a veces hay camisetas que pesan en decisiones. Me lo van a decir, después hablaré sobre el tema. Pero, al fin y al cabo, el penal termina existiendo, no es un invento del árbitro. Y así México se pone 1-0. Por lo tanto, México tendrá que empezar, de parte de Martino, a encontrar respuestas futbolísticas. Primero pensando en la final, contra Estados Unidos o contra Jamaica, que van a ser rivales mucho más complicados que todos los que estuvo ahora en esta Copa Oro, incluyendo Costa Rica. Va a ser más complicado Jamaica o Estados Unidos en una final, del nivel que pudo haber mostrado Haití, o que mostró Costa Rica, o que mostró Martinica, Cuba, o Canadá. Pero aparte, pensando en el futuro, es verdad que a esta selección le falta jugadores de mayor peso en algunos puestos, como Chucky Lozano, como Tecatito Corona, como Herrera, le falta. Y seguramente Martino se está dando cuenta de eso. Con esta selección va a tener problemas, va a tener que sufrir mucho más los partidos. México en su historia, en un partido contra Haití, por más que Haití ha tenido buena Copa Oro y jugó buenas sensaciones y venía de triunfos y triunfos, porque había ganado los tres partidos de primera ronda y había ganado el encuentro de cuartos ante Canadá, hay una diferencia que México tiene que golear a estas elecciones, o por lo menos ganarle con cierta facilidad, un 2-0 cómodo, un 3-0. Y uno dice, bueno, es un partido, pero ya lo de México acumula más de uno, porque no andaba bien la selección de Matosas. No andaba bien, no tuvo buena Copa Oro, y México le costó, y Costa Rica lo podría haber eliminado. Se deja signos de interrogación el rendimiento de México, donde en este juego de tener dos extremos bien abiertos, de intentar llegar mucho por fuera, bien, pues se abre la defensa rival, le falta más presencia en el área, le falta más coordinación de movimientos de ataque. Tendrá que trabajarlo el Tata Martino, que más allá de ese festejo, ese golpe de puño que dio en la mesa tras la victoria, tendrá que salir con alguna preocupación después de esta clasificación. Habló Jorge Taylor, que como estaba el técnico Martino suspendido, Taylor hizo las veces de técnico. ¿Qué dijo en conferencia de prensa?
Pensamos de que fue un partido de mayor a menor. El partido empezó con muchas situaciones de gol. Tuvimos el dominio del terreno, el dominio del partido. Y después fueron disminuyendo por el tema del cansancio físico y bueno, terminamos un poco ajustados. Pero yo creo que el equipo en todo momento tuvo el control del partido, no pasó sobresaltos y por ahí nos faltó un poquito en la parte final de velocidad y de definir el partido, pero yo creo que el partido estuvo totalmente controlado.
Sí estuvo controlado, también el rival se lo deja controlar. Porque te hace un planteamiento inteligente, es decir, trato de esperar y no luchar la posesión de la pelota, sino jugar al error del rival. De ahí está el control. Pero también metió Misael Cantá una pelota en el travesaño, con el encuentro 1-1. Y por momentos, cuando contragolpeaba Haití, le faltaba esa precisión, esa justeza en ciertos pases, para haber tenido mayor peso en ofensiva. Entonces, por ahí hay control, sí hay control de la pelota. Pero México termina sufriendo demasiado el partido y es ahí donde tiene que hacer esa autocrítica. Porque México quiere competir con potencias. Y eso tiene que ser la vara de México. Si México aspira a llegar a un quinto partido, ser semifinalista de una Copa del Mundo, dar un salto de calidad, tiene que competir con potencias. Y Haití no es ninguna potencia. Y es ahí donde tiene que hacer hincapié el cuerpo técnico en ese trabajo. Habló Salcedo, Carlos Salcedo, el central. ¿Qué dijo sobre esta victoria? Acá está.
Nuestra historia no nos va a hacer ganar partidos. Digo, cuando alguien habla y lo hace con argumentos o puede opinar sobre un partido así, pues creo que vimos el partido que le hace Haití a Chile, ¿no? Hace un par de semanas. Y te das cuenta, ¿no? Que era un gran equipo, un equipo que los cuatro de arriba jugaban muy bien. Entonces creo que hicimos bien las cosas y estamos en una final.
Estamos en la final, era el objetivo, México está en la final, no le alcanza con estar, le alcanza con ganar la final, le alcanza con ser campeón de Copa Oro para dejar por lo menos en resultados la tarjeta completa. Como uno dice, va marcando la tarjetita, completé. Para que México complete esto, tiene que ganar la Copa Oro. Y después sí, mejorar futbolísticamente con miras a lo que se viene, que va a ser, por supuesto, eliminatoria y el camino hacia una Copa del Mundo. Pero con rendimientos mejores. Y seguramente aquellos jugadores que por diferentes razones no están en la selección, y más que todos los que mencioné, por lesión o por sanción interna, van a volver pronto a la selección mexicana. Porque se debe haber dado cuenta el Tata Martino que con estos futbolistas, con muchos de estos, está sufriendo demasiado. Antuna ha tenido una buena Copa del Mundo, ha sido un jugador ha sido un buen jugador, marcó una buena cantidad de goles, pero igual, en partidos importantes hay que tener futbolistas de otro peso, de otro calibre. Y algunos de ellos están fuera de la selección, por lo tanto México tendrá que volver a recurrir a ellos. Si no, los inconvenientes van a ser complicados y hacer historia con Martino como técnico le va a costar. Es así y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Muchos mensajes en arroba Pereira y ESPN. Voy a tratar de leer la mayoría. Josué dice, después del partido México contra Haití, ¿está preparado para jugar en Conmebol? Qué desastre la CONCACAF. Sí está preparado. México decrece con rivales mediocres. Mejora con rivales más poderosos. Que ojo, no le pasa solo a México. Miren el caso de Argentina ayer, por citar un caso, nada más. Edwin, ¿sería sospechoso si hoy un mal arbitraje versus Chile-Perú, dejando fuera a Chile? Sí, sería sospechoso. Y ojo, que algo puede llegar a pasar. El árbitro no me gusta, ¿eh? No me gusta el árbitro. Árbitro de Conmebol. Eduardo Morales, por cierto, Wilmar Roldán el árbitro. La verdad que las cosas es que la Copa Oro es una mafia y puro negocio. Y claro, México es la gallina de los huevos de oro. Siempre la van a ayudar su ayudadota. Dígalo, Hernán. Sí, lo dije, Eduardo. Ahora hay un tema en esto. La final está garantizada. Están todos los boletos vendidos. Juegue México, Estados Unidos o juegue Haití con Jamaica. O sea, el negocio ya está hecho por parte de la CONCACAF. Dice Javier, ayer en el programa de Jorge Ramos no se comentó el partido de Uruguay. Dio la impresión de que Jorge Ramos les prohibió hablar del tema. No nos prohibió, no nos permitió. O sea, no hubo espacio porque habla mucho y no nos dio espacio a nosotros. La obligación profesional es comentar los partidos, ¿cierto? Sí, pero yo no conduzco el programa, Javier. No soy el conductor. Felipe, podría compartir esta información. Creo que como a mí nos ayuda a conocer mejor el reglamento del VAR. Hay una aplicación de la International Football Association. Se actualizó automáticamente y puede bajar para usarla offline. Gracias Felipe, no sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, dice Enrique, el penal contra Campbell según su criterio no lo fue, bajo el mismo criterio dice ahora que el penal contra Jiménez sí lo es. ¿En qué quedamos? Sabe Enrique que no recuerdo ni haber dicho lo de Campbell, no digo que no lo dije, no recuerdo ni la jugada. Si me la recuerda de repente le digo sí, fue diferente, fue igual, lo dije cosas diferentes. La verdad es que no la recuerdo, veo tanto fútbol, tantas jugadas que ni sé cuál fue la infracción a Campbell. Le soy honesto. Carlos, tampoco recuerdo haberlo dicho. El mejor partido de Argentina y el VAR no apareció. Me gustó un titular que dice, sin vergüenza. Un abrazo. Señores, hablemos lo de Argentina-Brasil ayer. La victoria de Brasil 2-0 frente a Argentina. Quiero separar. Voy a separar, viene a marcar un muro, una barrera entre lo futbolístico y lo arbitral. Separarlo. Después se mezcla, por supuesto, porque es un partido de fútbol, pero quiero hablar de ambos aspectos bien marcados. Por un lado uno, por el otro lado el otro. El tema futbolístico. Futbolísticamente a Argentina le cuesta soltarse en el partido, respeta a Brasil. Brasil respeta a Argentina también, pero Brasil dejaba esa sensación de tener las cosas un poco más claras cuando tenía la pelota. Y por eso consigue la apertura. Porque algo importante, básico, si yo tengo la pelota, se tengo que pasar a un futbolista que tiene la misma camiseta, no una camiseta contraria. Y Argentina se equivocaba en el pase, Brasil no tanto. Y esa jugada del 1-0, la jugada del 1-0 de Brasil, gol de Gabriel Jesús, es lo que muchas veces hablamos, de ese trabajo de coordinación y movimientos de ataque. ¿Quién jugaba por derecha? Gabriel Jesús. ¿De qué puesto jugó en el gol? De 9, por el medio. ¿De qué juega Firmino? Juega de centro delantero. ¿Cómo se movió en esa posición? Se movió por extremo, por derecha. ¿De qué juega Dani Alves? Juega de lateral por derecha. ¿De qué jugó de interior por derecha? ¿A qué voy? Jugadores que ocupan diferentes posiciones, que salen de la posición habitual, pero alguien les ocupa esa posición. Hay rotación. para después poder culminar. Está quien avanza con la pelota, Dani Alves, quien recibe, abre la cancha, Firmino, y quien culmina. Eso es trabajo colectivo que se lleva a cabo durante semanas, meses, años, y en un momento da su fruto. Porque podía haber pasado que Firmino, como 9, estaba con Gabriel Jesús en el área y ninguno estaba por derecha metiendo el centro. Sí, estaba él por derecha. Entonces, eso es el trabajo que uno después le da el crédito al técnico. Argentina de a poco se fue soltando, fue encontrando la pelota, fue encontrando su fútbol, jugó el mejor partido de Copa América, pero no logró concretar las situaciones que tuvo. Mayor cantidad de situaciones que Brasil. Y lo fue arrinconando y lo fue complicando Brasil, lo fue metiendo en su área. Apareció Messi se puso el equipo al hombro, luchó, corrió, recuperó, encaró e hizo lo que pudo. Con un conjunto que tuvo situaciones para el marcado, le faltó la conexión. Yo todavía no termino de entender cómo Messi y Agüero no se entienden de memoria. Llevan 500 millones de partidos jugando juntos, Messi y Agüero. Y pareciera que no se entienden todavía. Mete un pase Messi para Agüero y Agüero se la devuelve mal. O Messi mete una pelota en el palo, cuando vuelve a recibir la pelota, se abre por izquierda, mete una pelota ras del piso y Agüero llega tarde. Por centímetros no la toca para empatar el partido. Entonces, así como Argentina fue desperdiciando situaciones para haber empatado un partido. Y después, claro, voy arriesgando, me voy adelantando, voy poniendo jugadores de ataque, voy perdiendo volantes de marca por una cuestión lógica, y bueno, de contragolpe me facturan y marca el segundo. Con un Foyt, lo más flojo que tuvo Argentina en toda la Copa América, que se queda parado, reclamando algo, que ahora vamos a hablar del tema arbitral, reclamando algo. Entonces, mal, pésimo. Un jugador tiene que seguir la jugada, no decir, árbitro, hubo una falta, cobre esto, y desentenderse de la jugada. No, hay que seguir en el partido hasta que el árbitro sancione. Y en algunos casos como este, no después lo termina sancionando. Entonces, bueno, lo agarraron mal parado. Flojo Pesela, muchos cruces. Argentina no tenía salida por derecha, no tenía quien abriera esa cancha, quien generara esos espacios. Y le falta el trabajo de conjunto. Dejó mejor imagen que la que venía hasta ahora mostrando. Sí, la dejó. Pero un equipo que necesita todavía muchísimo trabajo. Vamos a suponer que siga Scaloni, que sea el gran técnico. Independientemente que no estamos de acuerdo, pero vamos a suponer que sí. Ahora se reencuentran en septiembre. Entrenan 3 veces, 4 veces. Vuelven en octubre, 4 veces, 3 veces. Vuelven en noviembre. De ahí saltan a marzo con las eliminatorias. O sea, es difícil tener continuidad. Pero hay que tener un plan trazado de trabajo con un mismo plantel para que, ¿se acuerdan lo de Copa América? ¿Se acuerdan lo que hicimos en septiembre? ¿Se acuerdan lo de octubre? Darle continuidad a ese trabajo. Ahora se cambia de técnico, se cambia de jugadores, se cambia de planteamiento, se cambia de esquemas, y es siempre empezar de cero. Es el aspecto futbolístico. Brasil no la pasó bien durante gran parte del partido. No la pasó bien. Muy metido en su área, se dio cuenta que Argentina atacaba por el medio y ahí metía 8 jugadores. 8 jugadores. Brasil tiene que mejorar pensando en la final. Después hablaremos también de esa final. Punto y aparte, en el tema futbolístico, mucho más para agregar, pero el tiempo es corto. Tema arbitral. Yo no soy de llorar por el árbitro, porque acá vine a decir que el árbitro Roldán en el partido Venezuela-Argentina hizo un trabajo fino, a favor de Argentina. Amonestó unos cuantos venezolanos al comienzo y fue inclinando un poquito la balanza. Argentina lo gana bien. Ayer fue vergonzoso lo de Zambrano, vergonzoso. Desde el arranque del partido se notó que era un árbitro que tenía el mandado desde Conmebol para ayudar a Brasil. No tengo ninguna duda de eso. Por eso a Casemiro no lo amonestó. Cometió 6 infracciones Casemiro y no lo amonestó. 6 infracciones. Ahora, si es a Gabriel Jesús de repente lo amonesta, o si es a Firmino de repente lo amonesta, ¿por qué no se amonesta a un Casemiro? Porque está constantemente cortando, está en el roce. Si lo amonesto, ya no puede marcar de la misma manera. Y ante una segunda falta, lo puedo llegar a dejar con 10. Hubo 2 penales que no quiso ver, no quiso sancionar, no quiso cobrar. Pero lo peor del caso, no es que no solo no cobró los penales, ni fue a revisarlos. El VAR miró para otro lado. Entonces paramos el VAR para cualquier pelotudez que en el partido cualquier jugador pasó en el encuentro, y paramos el VAR en el resto de los encuentros de la Copa América. Cualquier cosita, paramos el VAR y metemos el VAR y perdemos 4 minutos. Y cuando hay 2 penales en una Argentina-Brasil semifinal, ¿no lo paramos? No, lo del árbitro fue una vergüenza. Pero una vergüenza. Después ya sobre el final, ya no quería, tendría que mostrar tarjeta para futbolistas argentinos que no las mostró, pero ya es en ese sentido de intento compensar, ya el partido está 2-0, no voy a expulsar a un argentino ahora. No, es una vergüenza. Que es una vergüenza porque así se maneja Conmebol. Porque así se maneja Conmebol, que son unos dirigentes corruptos. Y así como a Argentina la perjudicaron, la han favorecido en otras ocasiones. Y así como Chiqui Tapia usa todo el arbitraje en Argentina y ha logrado, gracias a comprar o a presionar o a manejar árbitros, ascensos de equipos de tercera o segunda división, porque hay polémica arbitral en la mayoría de los torneos de ascenso en Argentina, con Güemes de Santiago del Estero, con Alvarado de Mar del Plata, con Estudiantes de Río Cuarto, con Barraca Central, con Acasuso, con cantidad de arbitrajes polémicos, pero polémicos, ese Chiqui Tapia, que mismo con Angelici, le bajaron el pulgar para que Cunha desapareciera del arbitraje. Y el árbitro Cunha, que fue el árbitro que pitó la final River Boca, ya no está más en Copa América. ¿Cómo puede ser que el mejor árbitro de la última Copa Libertadores no esté en Copa América? Porque no hizo los mandados. Porque hizo los favores que quería Angelici y que quería Tapia a favor de Boca. Entonces, así se maneja el arbitraje en Sudamérica. Y así se maneja el propio Chiqui Tapia. Le dieron jarabe de su propia medicina. Lamentablemente, así está el fútbol sudamericano. Totalmente corrupto. Totalmente corrupto. Y Zambrano, como lo es Wilmer Roldán, que hoy pita Perú-Chile, son árbitros de Conmebol. Hace un mes, un ex-árbitro me dijo, Roldán es un árbitro de Conmebol, hace los mandados de Conmebol. Y Conmebol dice, a este hay que llevarlo, a este no hay que llevarlo, a este hay que ayudarlo, a este hay que perjudicarlo, este tiene que pasar, este tiene que quedar eliminado. Y los árbitros obedecen. Por eso después, Roldán, Zambrano, son los árbitros que mayor cantidad de partidos tienen en esta Copa América. Y por eso cuando llegue el Mundial, y cuando llegue Sudamericana, y cuando llegue Libertadores, van a estar en los partidos importantes. Porque fueron haciendo los mandados, fueron haciendo los favores que la Conmebol quiere. Es una vergüenza, porque Brasil no necesita esto. Brasil tiene 5 estrellas, Brasil ha sido la selección con mejor calidad de jugadores en la historia del fútbol. Pelé, Garrincha, Romario, Ronaldo, y jugadores, y Ronaldinho, y bla, y bla, y bla. Y no tiene que entrar en esto, no tendría que entrar en esto. Porque seguramente que si mañana juegan de nuevo, con un buen arbitraje, posiblemente gane Brasil, que tiene mejor idea futbolística y mejores jugadores. Pero esto termina ensuciando todo. Claro, lo ensucia hasta por ahí nomás, porque en una semana nos olvidamos. Brasil festeja la Copa América, la gana, festeja la estrellita, campeón, todo bien, y ya ni nos acordamos quién fue el árbitro. Pero así se está manejando el fútbol a nivel mundial. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Porque se han ido los corruptos dirigentes que están en la cárcel. Y los que llegaron son peor. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Dice Giovanni Cristiano, saludos, profe Pereira. No se olvide, Pitana para la final también es de Conmebol. Exactamente, también es de un árbitro de hacer mandados, ¿eh? El argentino Pitana. ¿Eh? Ernesto dice, el partido Brasil-Argentina, el VAR sí lo llama al árbitro. Se vio clarísimo en la transmisión, el señor simplemente no quiso ir. Sí, parte es verdad, exactamente, pero igual me deja dudas, ¿no? De qué manera lo llamaron o cuánto lo llamaron sin las dos jugadas. Pero bueno, hubo muchas jugadas, más allá de los dos penales y las amarillas a Casemiro, muchas, que se notaba el trabajo de Zambrano. Y cuando el árbitro está, cuando sabe que tiene que hacer un trabajo, ya del comienzo está condicionado. Por ejemplo, decía el propio Scaloni, ¿cómo le hablaba a Tagliafico? Usted está molestado, tenga cuidado, está molestado, una más y lo expulso, está molestado. El árbitro no tiene que advertir a un futbolista, está molestado, recuerde que está molestado. Son cosas extrañas. Lamentablemente, el fútbol nuestro de cada día. Hoy Chile-Perú, en Porto Alegre, semifinal de Copa América. Son dos selecciones con diferente imagen en esta Copa América. Lo de Chile ha sido muy bueno, es la selección que mejor juega al fútbol, que mejor juega con la pelota. Es una selección con mucha dinámica, es una selección que juega con mucha rapidez de la salida, que tiene muy bien aprendido un libreto, claro, con futbolistas que ya vienen de una base de hace muchos años, bicampeones de América. El caso de Medel, Jara, Isla, Bocellur, Arturo Vidal, un jugadorazo, Arturo Vidal, Aránguiz, los delanteros Alexis, Vargas. Entonces, todo eso lleva a que hay un entendimiento colectivo lo que tantas veces mencionamos en este programa, un entendimiento colectivo, una idea de juego. Se conocen y saben a qué tienen que jugar. Y Chile me sorprendió, ha sido una grata sorpresa en esta Copa América. Uno pensaba que con Rueda empezaba ya a cambiar un poco su estilo y se le terminaba la gasolina, el envión. No, al contrario. Si tiene un problema que hoy le falta delantero de pesos. Delantero de que definan. Vargas no tiene la misma dinámica, la misma velocidad, el mismo arranque que tenía en su momento. Alexis tampoco, por más que ha tenido buena Copa Alexis, y eso lo puede llegar a pagar caro. La que tiene que mejorar es Perú. Perú tiene que mejorar como selección. Porque ha llegado hasta acá, pero a los tumbos, pero con dudas. También con un equipo que tenía muy claro lo que jugaba, pero no llegó al nivel del Mundial. Ha decrecido su nivel. No se puede permitir que solo Guerrero resuelva. Si Oreja Flores, si Cueva, si no llegan Carrillo, si los volantes, Yotún, si no aparecen también dentro de la zona ofensiva, ayudar a Guerrero, acompañarlo, es muy difícil para ellos. O para él. Ellos tienen que ser también parte de esa generación de ataque. Perú contra Uruguay priorizó defendió 90 minutos, lo alcanzó, fue a penales y clasificó. Ya en la primera ronda había dejado dudas en la goleada que se comió ante Brasil, el empate entre Venezuela. Le gana bien a Bolivia, o sea, solo llega acá ganándole bien a Bolivia. Entonces Perú hoy por hoy no es favorito para estar en la final. Si mejora, de repente le alcanza. El partido va a durar 120 minutos si empatan. Lo cual es difícil apostar un empate en 120 minutos. ¿Qué dijo Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, el técnico de la selección peruana?
Bueno, son delanteros muy buenos. Chile es una selección compuesta por grandes jugadores. Chile tiene delanteros difíciles de marcar. Así que en ese se conocen de hace mucho tiempo, muchos años. Va a ser llevarnos a una alta concentración en todo su movimiento, ¿no? Lo más importante, por lo menos de lo que no lo veo a los muchachos, es que también en general, gracias a Dios, sacando el tema que ustedes ya conocen de Jefferson, después todos los demás muchachos van a estar a disposición, así que eso es una tranquilidad.
Haber perdido a Jefferson Farfán es una pieza clave en la selección peruana, porque son esos los jugadores que necesita Perú, especialmente en estos partidos. Arturo Vidal también dio un concepto del encuentro, el clásico del Pacífico.
Creo que la selección es lo más importante en este campeonato y siempre cuando uno viste la camiseta, lo más importante es la selección y esperamos defender esta copa como se merece. Ojalá Dios quiera ser así, pero sabemos que va a ser muy difícil. Tenemos un rival muy complicado que es Perú. Esperamos hacer un partido muy, muy bueno, mejor que el que se hizo contra Colombia y después que pase lo que Dios quiera. No, va a ser un partido difícil. Yo creo que haciendo un partido con mucha tranquilidad, aprovechando las oportunidades, estar muy concentrado en la parte defensiva. Ellos tienen a Guerrero, que es un jugador que sabe jugar contra cuatro defensas. Es un jugador que siempre nos cuesta mucho marcarlo, así que vamos a tener mucho cuidado en eso, tratar de mover mucho el balón de lado a lado y cuando tengamos la oportunidad tratar de aprovecharla.
Arturo Vidal, un jugadorazo, un futbolista que cualquiera tendría que tener en su equipo por lo que transmite, por lo que juega, por lo que sabe, por lo inteligente que es. Bueno, hoy el líder futbolístico de esta selección chilena, Chile es favorito en esta serie. Habrá que ver lo que pasa. Ojalá que no se hable del tema arbitral. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Hoy Estados Unidos se enfrenta a Jamaica en la otra semifinal de Copa Oro para conocer quién estará el domingo en Chicago definiendo ante México esta edición 2019 del torneo de la CONCACAF. Dentro de lo visto por las dos selecciones hasta aquí en el torneo, se me antoja un partido parejo. Cierto favoritismo a favor de Estados Unidos, pero muy leve. Estados Unidos no le ha sobrado mucho los partidos, por ejemplo, ante Curazao en el 1-0, en la misma ronda de grupos, cuando enfrentó a Panamá. Lo cual va a tener un rival complicado, que es la mejor selección del Caribe, Jamaica, que ha sido constante protagonista de Copa Oro. Al fin y al cabo ha llegado a las últimas dos finales, la perdió frente a Estados Unidos y la anterior la había perdido frente a México, cual no es casualidad que Jamaica hoy esté en esta semifinal del torneo, lo cual es una dura batalla para ambos. Vi un partido parejo. Estados Unidos no es una selección que tenga una gran efectividad en ataque, de marcar y después intentar defender, lo cual va a ser un partido interesante. y una selección que tiene en ataque Jamaica mayores recursos que otras selecciones del Caribe a la hora de lastimar, porque cualquiera puede tomar una posición defensiva, espero, contragolpeo, pero para contragolpear después hay que tener esa velocidad, esa precisión para poder definir y aprovechar los espacios del rival. Partido interesante, partido parejo, vamos a ver qué acontece en esta definición. Antes del cierre, algunas novedades importantes. Bueno, Barcelona sabe que el PSG está interesado en Philippe Coutinho. Lo último que se maneja para que Neymar regrese al Barcelona es que Philippe Coutinho sería futbolista del Paris Saint-Germain, lo cual le viene bien al Barcelona. Primero, Philippe Coutinho no tuvo el nivel futbolístico que se esperaba. Segundo, tiene que desprenderse por el fair play financiero Barcelona de algún futbolista. Y se desprende de uno que con Neymar, con Messi, con Suárez y seguramente con Griezmann no va a tener mucho espacio para jugar. ¿Qué mejor que pagar con un futbolista en vez de tener que pagar con dinero? Después va a poner algo de dinero el Barcelona para que Neymar regrese. Lo cual le viene muy bien para un Barcelona, la llegada de Neymar, la salida de Coutinho, y hasta lo que se especula, que la semana que viene habría novedades con la llegada de Griezmann. Se estaría confirmando la llegada de Griezmann. ¿Es mucho para el Barcelona? Sí, es mucho. Pero si lo sabe manejar Valverde, sería un ataque espectacular con Suárez, Griezmann, Neymar y el propio Messi. O Messi por derecha, con Neymar por izquierda, con Suárez en punta y con Griezmann apareciendo desde atrás. Los cuatro no van a jugar juntos la mayoría de los partidos. Hay que tener dos volantes con mucha marca y después cuatro hombres bastante fijos defensivamente para hacer un 4-2-3-1. Es peligroso tener tantos delanteros, pero en algunos partidos se le puede presentar con rivales débiles de Liga Española en condición de local. Claro, cuando llega un partido clave, Valverde, conociendo su filosofía, va a poner mayor fuerza y mayor marca en el medio. Pero sería un equipo de temer y complicado la presencia de estos cuatro jugadores. Aparte, Griezmann va de a poquito a ganarle su espacio a Suárez. Suárez le cuesta marcar de visitante, ha tenido un desgaste físico, entonces empieza a buscar un poco el reemplazante con un futbolista que no tiene que mostrar nada porque es un estupendo jugador, como lo es el francés Antoine Griezmann. Todo va para ese camino. Habrá que ver después qué pasa. Es Bartomeu quien ha tomado la carta, la negociación, el control de la negociación del regreso de Neymar al conjunto culé. Se acaba de confirmar que Héctor Herrera es jugador del Atlético de Madrid, lo que era un secreto a voces, lo que hace tiempo se venía especulando, mencionando, y ya era simplemente una realidad. Bueno, faltaba oficializarlo. Lo hizo el conjunto colchonero, quien firmó por 3 temporadas, y bueno, llega al equipo de Diego Pablo Simeone. Lo va a potenciar Simeone, va a aprender muchísimo Herrera con Simeone. Un futbolista de entrega, de buen pie, de sacrificio, que es algo que le gusta al técnico argentino. Claro, hoy uno ve los planteles Atlético Madrid, que se desmanteló, perdió parte de sus jugadores importantes, cómo se está reforzando el Real Madrid, cómo se está reforzando el Barcelona, bueno, que ya mismo firma el tercer puesto. Él se la va a ingeniar para intentar estar arriba, pero va a ser difícil, porque cada día las diferencias entre plantel Barça-Real Madrid y el resto están mucho más marcadas. Es así. Y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.